Sean bienvenidos a su programa Paz con Dios, guía práctica para su vida. Este es un espacio presentado por pazcondios.com. Para más enseñanza práctica de la palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com.
La última semana que el pobre hombre va a tener que caer aquí en este lugar. La última semana de problemas, espero que sea la última semana de problemas en tu vida. Pero no será así. Los versos que vemos están en, están en todas las Biblias que tienen, pero ponemos una página en la pantalla, dice página número, el número de página viene de esta Biblia. Puedes usar la Biblia que quieres, pero si usas esa Biblia, hay más en la mesa afuera. Si usas esa Biblia, ahí está la página, la puedes hallar rápidamente cuando estamos aquí. Hoy terminamos la serie de aprovechar los problemas. Y quiero hacer lo que hemos hecho por las últimas 8 semanas, otra vez. Y lo hemos hecho por 8 semanas por un propósito. No ha sido solo para empezar el mensaje. Yo he repetido con ustedes un verso de la Biblia cada semana, ahora por 9 semanas, por la intención, no tanto por el mensaje, sino por la intención, como una segunda intención. Yo tenía un propósito en eso, y el propósito es que este verso que decimos al principio de cada uno de esos mensajes, de aprovechar de los problemas, es un verso que cada vez que yo tengo problemas, que es un verso que me viene a la mente. Y los momentos cuando estoy triste, cuando yo siento que la vida no sirve, cuando yo siento que para qué seguir, si has sentido así, cuando yo siento que para qué, este verso viene a la mente. Y por tener ese verso aquí, me viene a la mente y Dios me da esperanza. Y yo quería dar eso a ustedes también. Entonces, cada semana repetimos el mismo verso y mi esperanza es que la próxima vez que tienes un problema y sientes mal y sientes bajo, que puedes recordar este verso. Y por haberlo dicho tantas veces, te viene a la mente y tú dices, ok, esa es una promesa de Dios. Yo puedo confiar en eso, aunque todo alrededor esté feo. Romanos 8:28, página 160 en esta. ¿Por qué no lo decimos una vez más juntos? Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Okay. Busca esto en tu Biblia. Apúntalo en una tarjeta. Haz lo que tienes que hacer para recordar eso y memorizarlo. Si hablas más inglés que español, búscalo en una Biblia en inglés. Recuerda eso, porque la próxima vez que tienes un problema, si tienes ese verso en tu mente, eso te va a dar esperanza, porque la promesa es que Dios obra todo. Los errores nuestros también, Él obra todo para nuestro bien. Dios obra en medio de nuestros problemas, y esa ha sido la idea de esta serie. Y hoy quiero hablar de la última parte de esta idea de aprovechar los problemas. Y la idea grande le voy a dar al principio del mensaje por si te duermes o quieres salir o tienes una emergencia o lo que sea. La idea grande tienes al principio. Y la idea grande es aprovechamos de los problemas cuando ayudamos a otros en medio de nuestros problemas. Aprovechamos de los problemas cuando ayudamos a otros en medio de nuestros problemas. Cuando en medio de un problema, tú abres tu billetera, tú abres tu billetera y tú das a otra persona, o cuando tú das ropa o comida o una tarjeta de gasolina a otra persona, cuando alguien necesita ayuda y tú vas a ayudarle, aunque tú estás apretado por tiempo y la cosa no te está saliendo bien a ti, cuando tú ayudas a otra persona en medio de tu problema, de verdad aprovechas los problemas. Y vamos a ver por qué es cierto esto, pero antes te tengo que decir algo. créeme y escúchame, ese no es un mensaje de que debes dar más a la iglesia. Hoy no estamos hablando de dar a la iglesia. Estamos hablando y vamos a hablar durante el mensaje de dar a otras personas, de dar a otros individuos que están sufriendo adentro y afuera de la iglesia. Pero ese no es el mensaje con el propósito de hacerte poner más dinero en el plato. Si tú escuchas a este mensaje hoy y tú dices, ok, ya entiendo, tengo que dar más dinero a la iglesia, ya capté la idea. No, ese no es el mensaje. Este mensaje hoy tiene que ver con ayudar a tu vecino, con ayudar a tu hermano, con ayudar a la persona que tiene necesidad en tu vida, en tu trabajo, en tu escuela, donde sea. Okay? Entonces no tiene que ver con dar más a la iglesia, pero sí tiene que ver con ayudar a otras personas. La razón que eso es difícil, la razón que vamos a hablar de eso por una media hora, y aunque es algo que intelectualmente todos sabemos que debemos ayudar a otros, si yo preguntara, todos diríamos, claro, yo debería ayudar a otros, tú deberías ayudar a otros. La razón que vamos a hablar de eso y ver qué dice Dios de eso es porque tú y yo somos egoístas. Yo soy egoísta. Tú probablemente eres egoísta. Y si dices que no eres egoísta, a lo mejor eres orgulloso, que es otro problema. Pero nosotros somos egoístas por naturaleza. Y algunos de ustedes son menos orgullosos, egoístas que los demás. Yo soy bien orgulloso. Si tú supieras lo que pasa en mi mente, lo egoísta que yo soy, todos somos egoístas, nosotros queremos lo mejor para nosotros. Yo pienso en mí, yo pienso en mi día, en mis planes, en lo que yo quiero hacer, en lo que yo voy a hacer en las noches, en la tele que yo voy a ver, en mi comida, en mi carro, en mi casa, en mi familia. Yo pienso en mi trabajo, en mi dinero, en mi situación. Yo pienso en mí, soy egoísta. Y no me nace ayudar a otros, no me nace. A veces cuando veo a otra persona en problemas, tengo algo dentro de mí que dice, si no veo, si no miro, si no me doy cuenta, si finjo que no vi, ¿será que yo puedo seguir mi camino y no ayudar y nadie va a pensar mal de mí? Yo soy egoísta, ese es mi pensamiento. Y si tú y yo somos egoístas normalmente, somos mucho más egoístas cuando tenemos problemas. No es cierto. Cuando tienen problemas de salud o cuando tienen problemas económicos, problemas en el trabajo, problemas en la familia, somos más egoístas, somos menos dispuestos a ayudar a otros. ¿Por qué? Porque en el momento que decimos, hey, yo tengo mis problemas, yo estoy enfocado en mí, yo estoy sufriendo aquí, cuando las cosas mejoran, yo voy a ayudar a quien sea, pero por el momento yo tengo que enfocarme en mi vida y arreglar mis cosas, y una vez que yo esté bien, pero por mientras, ¿ves? Somos egoístas, nos enfocamos en nuestros problemas, y eso es natural, yo lo hago, todos lo hacemos, nos enfocamos en nuestros problemas, no estoy diciendo que eso es malo, solo que así somos, somos medio egoístas, y cuando tenemos problemas somos más egoístas, solo pensamos en nosotros, en nuestro problema. La vez pasada estábamos en una tienda y somos amigos de una persona que trabaja ahí, y ella estaba contándonos de un problema de salud que tenía, y da la casualidad que ella estaba yendo a casi la misma clase de doctores donde estaba yendo mi esposa, porque mi esposa tenía casi el mismo problema de salud, y estaban yendo a todos los mismos doctores y haciendo las mismas pruebas y teniendo los mismos síntomas. Entonces ella nos estaba contando, y cada vez que nos decía algo yo decía, es cierto, fuimos a ese doctor la semana pasada, mi esposa hizo esa prueba la pasada, y ella llegó después de como 10 minutos de hablar de su problema, llegó al final y preguntó, ¿y tu esposa cómo está? Te acabo de hablar de cómo está mi esposa, está mal, está enfermo, vamos a un montón de doctores, igual a ti, no escuchaste, no dije eso, pero yo estaba pensando, no escuchaste, no había escuchado, ¿sabe por qué? Porque cuando nosotros tenemos un problema, solo miramos lo nuestro, solo nos fijamos en lo que está pasando en nuestra vida. Y el problema con eso es, si somos egoístas, Jesús viene y Él dice, ¿sabes qué? Mis seguidores son marcados, son tatuados con algo, y este algo es generosidad. Si el Hijo de Dios tuviera un tatuaje, sería generosidad. La marca de creyente de Dios, una de las marcas más grandes, es ser generoso. Vamos a escuchar la palabra de Jesús. Mateo 25. Mateo 25, página 29, versículo 31. Jesús está hablando. Y ese es un pasaje, él cuenta una historia y él está diciendo lo que va a pasar a final de los tiempos. Entonces eso es importante, si tú crees en Dios, si tú crees que algún día tú vas a estar delante de Dios, Jesús está describiendo qué va a pasar en ese momento. Entonces nos conviene escuchar eso, porque eso va a pasar a nosotros. Entonces yo voy, fíjese los números de los versos, porque yo no voy a leer la historia en orden, yo voy a ir en diferente orden, pero va a tener sentido. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, el Hijo del Hombre es Jesús, así él se refería a sí mismo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los ángeles con él, entonces puede cerrar los ojos e imaginar, Jesús viene con los ángeles, todos los ángeles con él, ángeles que no podemos ver ahorita, pero en ese momento los vamos a poder ver, entonces él se sentará en el trono de su gloria, él va a ser un rey. La imagen de Jesús que has visto, la pintura con el pelo largo y el vestido así grande y el cordero ahí y Jesús bien manso, ese no es la imagen de Jesús que la Biblia pinta. Al final en Apocalipsis dice que Jesús viene como un guerrero fuerte en gloria, de su boca sale una espada de dos filos, que él es fuerte y él va a hacer temblar no solo a los suyos, pero mucho menos a los que no son de él. Él va a sentarse en el trono de su gloria y serán reunidos delante de él. Esa es nuestra parte. Tú y yo estamos en esta historia. Serán reunidos delante de él, delante de Jesús, todas las naciones, nosotros, y separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces Jesús va a tener la gente delante de él, nosotros, toda la gente que jamás ha vivido. Y él va a dividir la gente en dos grupos. ¿Okay? Y después él dice exactamente cuál va a ser la base de su división entre las personas. Y si tú crees en lo que dice Jesús, eso debe ser importante para nosotros porque vamos a estar ahí. Y vamos a ir a un lado o el otro. Entonces el rey dirá a los que están de su derecha, los corderos, vengan, benditos de mi padre, heredarán el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. En el 41. Entonces dirá también a los de su izquierda, los cabritos. Si vas con el ejemplo de animales, los cabritos. Entonces dirá también a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, a fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, una parte de las personas, los que están a este lado, una vez que están divididos, Jesús va a mirar a unos y va a decir, ven conmigo, les va a ir bien, ganaron la lotería, van a entrar en una eternidad buena. Después va a mirar a los que están al otro lado y decir, malditos, ustedes van a ir al infierno con el diablo para la eternidad. Y después él dice cuál va a separar esos dos grupos y qué criterio usa para separar los unos de los otros. ¿Por qué? Tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero, me recibieron. Estaba desnudo, me vistieron. Enfermo, me visitaron en la cárcel y vinieron a mí. Eso dice a los de la derecha cuando ellos preguntan, ¿por qué? ¿Por qué has decidido llevarnos contigo? Y él va a decir, porque yo tenía hambre y me dieron comida. Porque yo estaba en la cárcel y me visitaron. Porque yo estaba en el hospital y vinieron a verme. Porque yo tenía necesidad y tú sacaste tu billetera y me compraste lo que yo necesitaba. Y después mira a los otros y dice lo mismo en el 44 a ellos, pero no dice que lo hiciste, dice porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer a los del otro lado, porque tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me recibieron, estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Fíjese bien en lo que Él está diciendo. Es importante estar en la iglesia, claro. Es importante llevarnos como hermanos entre semana, claro. Es importante leer ese libro y creer en Jesús y bautizarnos y tomar una decisión y dejar pecados, y claro. Todo eso es importante. Pero Jesús dice que una de las cosas que Él va a usar para dividir las personas, y vamos a hablar después de por qué, es... No tiene nada que ver con espiritualidad, con religión, como tú y yo definimos religión. Tiene que ver con cuidar las necesidades de las personas, de ser un buen amigo, de ir al hospital y visitar a alguien, de dar de comer a una persona, preparar un plato de comida y dar de comer a alguien que tiene hambre. Y yo escucho eso y yo digo, ay Dios. Yo entiendo que mi relación contigo es basada en otras cosas, que si yo leo ese libro y si yo tomo mi decisión y me bautizo y todo eso es importante, pero Jesús dice, es sumamente importante cómo tratas a los demás. Entonces, cuando Jesús dice eso, los justos le responderán a Él y dirán, algunos de nosotros vamos a decir, si estamos a ese lado, vamos a decir eso a Jesús, porque nunca vimos a Jesús, ¿verdad? Yo creo que la respuesta es sí, nunca vimos a Jesús. Los que no hemos vivido por 2000 años, no hemos visto a Jesús. Y entonces vamos a decir, sí, yo visité gente en el hospital, mis amigos, y yo fui a la cárcel a visitar a otros amigos que tenían ahí. Yo he dado comida a gente y he hecho cosas así, pero nunca a ti. Dice... Los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos con extranjero y te recibimos o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti? Y los de la izquierda van a decir lo mismo, porque Jesús acababa de decir a ellos, no me visitaron en la cárcel. Y ellos van a decir, oh, eso no es justo, espérate. ¿Cómo me vas a echar al infierno por no visitarte en la cárcel? Yo nunca vi que estaba en la cárcel, en el hospital, Jesús, por favor. Yo nunca me di cuenta que tú estabas en el hospital. Si tú hubieras llegado a mi casa pidiendo comida, yo te hubiera dado comida, Jesús, pero nunca llegaste, eso no es mi culpa. Y después Jesús dice algo a ellos, que si nosotros lo podemos agarrar, cambia la forma que vemos a otros y cambia la forma que vemos las necesidades de otras personas en nuestra vida. El rey le responderá, Jesús, el rey, en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de esos hermanos míos, aun a los más pequeños, a mí lo hicieron. Entonces Jesús mira a los que están del buen lado. Él dice, okay, cuando ustedes visitaron a esa persona pobre en la cárcel, en el hospital, que ni siquiera era tu amigo, pero tú escuchaste que estaba aquí, que no tenía amigos, y tú fuiste a visitar a esa persona, tú estabas visitando a mí. Cuando tú preparaste comida para esa persona que no tenía nada, en vez de menospreciarlo, tú lo estabas haciendo a mí. Y cuando tú usaste tu tiempo para ayudar a esa persona que tenía problemas en su vida y tú le ayudaste, tú eres su amigo en ese tiempo, tú lo hiciste a mí. Eso dice Jesús. ¿No cambia un poco cómo vemos los problemas de otras personas? Que no solo es gente que tiene problemas y necesidad, que si nosotros suplimos su necesidad, estamos ayudando a Jesús. Y después Jesús dirá a los que están a su izquierda, en verdad les digo que en cuanto ustedes no lo hicieron, que no visitaron, que no dieron de comer, que no dieron tu tiempo y tu dinero y tus cosas, a un de los más pequeños de esos, tampoco a mí lo hicieron. Esos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. En ese texto yo veo tres cosas. Tres cosas. Y por eso que hoy la idea grande es aprovechamos los problemas por ayudar a otras personas. Aun cuando nosotros estamos en medio de un problema. El primero es Jesús está diciendo, mis seguidores, cuando ven necesidad, de la necesidad que sea, hambre, sed, ropa, tiempo para estar con la gente, aconsejar a alguien, platicar con alguien, ir a la cárcel, visitar a alguien en el hospital, lo que sea. Cuando mis seguidores ven necesidad, suplen la necesidad. Suplen la necesidad. Suelten el dinero. Suelten su tiempo. Y suplen la necesidad. Eso es lo que Jesús está diciendo. A los más pequeños de esos, dijo Jesús. No importa a quién estás ayudando. No importa qué te va a hacer. No importa, lo estás haciendo para mí. Mis seguidores ayudan a los demás. Y Jesús dice, la segunda cosa que va con eso es, Jesús dijo, cuando ayudamos a otras personas, estamos ayudando a Él. Cada vez que un seguidor de Jesús ayuda a otra persona, Jesús dice, yo recibo eso. 3. Una de las marcas de los hijos de Dios es su generosidad. No me gusta lo que dice aquí. No me gusta lo que dice aquí en ese texto. No me gusta. Me gustaría decirte que si tomas una decisión, como vimos, y después lees ese libro, y después evites pecados, y vienes a la iglesia, que vas a ir al cielo. Y Jesús diría, en parte es cierto, porque Jesús dijo en otros momentos, el que cree y se bautice será salvo, el que no cree será condenado. Jesús dijo eso. Jesús dijo, si tú no tomas una decisión de adulto, como vimos en los videos hoy, si no tomas esa decisión, serás condenado. Es cierto. Y Jesús también dijo, mis palabras son vida. Y el que me escucha tendrá vida. El que cree en mí tendrá vida. Es cierto que leer eso. Y Jesús dijo todo eso. Jesús dijo, si me amas, guardarás mis mandamientos. Jesús dijo que sus seguidores eviten el pecado y viven vidas santas y vidas buenas. Pero Él dijo algo más. Él dijo, también mis seguidores ayudan a los demás cuando ven necesidad. Viendo eso, yo diría, cuando un seguidor de Jesús, alguien profesa ser seguidor de Jesús, pero tiene las manos cerradas y es tacaño y no ayuda, y puede ver a gente con necesidad y con tranquilidad puede seguir con su vida y no ayudar a la persona, Jesús diría aquí, esa persona no es mi seguidor. Porque una marca de mis seguidores, en parte es que se bautizan, en parte es que creen, en parte es que se reúnen y son una familia, y en parte es que son generosos. Y por eso hoy estamos diciendo, aprovechamos los problemas cuando somos generosos en medio de los problemas. Y la razón que esto es tan difícil en los problemas, es difícil ayudar a otras personas, pero lo que acabamos de ver de Jesús, mire, es más difícil cuando estamos en los problemas, porque cuando estamos en los problemas es cuando tenemos menos, ¿no? Menos tiempo, menos salud, menos energía, menos dinero, tenemos menos de todo. Y tenemos más necesidad, necesitamos más dinero, necesitamos más tiempo y tenemos más necesidad para resolver nuestro problema y dar y ayudar a otra persona. En esos momentos es como, es imposible. Y cuando estamos en un problema, la mejor excusa para no ayudar a otro es, mire, me gustaría, pero ¿sabe qué? Yo tengo ese problema en la casa y con el dinero y ¿cuánto me gustaría? La próxima vez voy a poder, esta vez no puedo. Y Jesús diría, no, mis seguidores son generosos. Y la razón que la idea grande de hoy es, aprovechamos los problemas por ser generosos, por ayudar a otros en medio de los problemas, es porque los problemas, y te voy a decir por qué, los problemas deberían ser una razón para dar más y no menos. La Biblia tiene ejemplos de cómo los problemas, cuando estamos en medio de un problema, cuando tenemos menos tiempo y menos dinero, es cuando deberíamos dar más tiempo y más dinero a otras personas. No suena lógico déjame darte un ejemplo de esto en la Biblia y después te voy a decir por qué los problemas son el mejor momento para dar más a otras personas, ayudar más a otros en vez de menos. El ejemplo viene de 2 Corintios, página 186 en esta Biblia. Vamos a empezar en el versículo 1 y solo a leer el principio. Y lo que está pasando, esa es una carta que Pablo escribió a una iglesia en Corinto. Y en medio de la carta, él toma una pausa de sus enseñanzas y él le va a pedir dinero. No para él, él va a pedir dinero de parte de otra gente en otra ciudad que está pasando por un mal momento económico, que quizás como la recesión ahorita que estamos pasando nosotros. Están pasando por un mal momento y necesitan ayuda. Entonces están escribiendo a los demás cristianos en las demás iglesias diciendo, hey, ¿podrían mandar dinero a esa gente? No a la iglesia en sí, pero a la gente que tiene, porque no tienen que comer. Y me imagino que estaban perdiendo sus casas y no sabemos de aquí, pero tenían problemas. Y él estaba en otra parte, entonces no estaba pidiendo que mandaran a él, sino que mandaran a esa otra gente. Y él da a ellos como motivación por dar, él da el ejemplo de otra gente en otra iglesia, en otra ciudad, y cómo ellos ayudaron. Vamos a leer la historia. 2 Corintios 8:1. Ahora, hermanos, estamos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia, las iglesias de otra parte, y él va a ponerlos de ejemplo. Dice, pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. ¿Qué está diciendo? Que esa otra gente en esa otra ciudad dieron bastante a esta gente que tenía problemas, a sus hermanos que ni conocían en otra ciudad, que ellos mandaron cheques grandes a esa gente. Y ellos estaban pasando por un gran problema también. Y en medio, dice, de su profunda pobreza, él no estaba diciendo que tenía algún problema con su trabajo por unos días, profunda pobreza, que estaban en gran problema económico, y ellos dieron con liberalidad, y él estaba usando a ellos para decir a otra gente que no tenía problemas económicos, hey, deberían ayudar a la gente que tiene problemas como ellos, porque ellos no tienen nada y dieron bastante. Y sigue, porque yo testifico que según sus posibilidades, o sea, dieron lo que pudieron, y después dice, y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. Nadie se puso enfrente y dijo, tienen que mandar dinero a sus hermanos en la otra ciudad porque pobrecitos no tienen nada. Ellos se dieron cuenta y quisieron dar, pues suplicándonos, en el 4, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el servicio de los santos. Ellos pidieron a Pablo y le tuvo que suplicar, le tuvo que rogar, porque a lo mejor se dieron cuenta y tenían tanta pobreza que me imagino Pablo diciendo, mire, ustedes no tienen que dar, vamos a mandar cartas a otros lugares y ellos van a mandar dinero a esta gente pobre de allá, ustedes no se preocupen, ustedes son pobres. Que me imagino que él estaba diciendo eso a ellos, a punto de que ellos tuvieron que rogar, dijeron por favor, déjenos mandar algo, y Pablo dijo está bien. Entonces ellos, en vez de solo dar un poquito por ahí, hicieron grandes cheques, y a punto que Pablo quedó como, ¿cómo es posible que ellos tan pobrecitos dieron tanto para ayudar a otros? ¿Ves? En medio de su problema fueron más generosos. Yo creo que ese texto nos llama a obedecer a Jesús y ser generosos para sus seguidores de una forma radical. El mundo, cuando tiene sobra, cuando tiene extra, cuando tiene, da. Jesús, ese es un ejemplo que Jesús pide de sus seguidores. Cuando menos puedes, ayuda a otras personas. Otra vez, no estoy hablando de dar a una iglesia, estoy hablando de dar a tu vecino, de dar a tu hermano, de ayudar a personas, individuos. Más cuando tienes más problemas. Y ahora, ¿sabes por qué esto es aprovechar de los problemas? Porque cuando tenemos un problema, ¿qué es lo que tenemos? Menos de todo. Y cuando nosotros en esos momentos damos más, yo tengo menos tiempo porque estoy trabajando más, porque tengo un problema en mi casa. Y cuando damos más en esos momentos, más tiempo, ayudamos más a otros. O yo tengo menos dinero porque la economía cambió, mi carro está fallando y damos más dinero en esos momentos a otra gente ayudando. Cuando alguien tiene una necesidad, decimos, está bien, te voy a dar, te voy a comprar la tarjeta de gasolina, te voy a hacer lo que sea para ayudarte. En esos momentos, ¿sabes qué pasa? Dios recibe más gloria. Dios se ve más grande. Nosotros demostramos a todos los demás nuestra fe y nuestro creer en Dios. Y por dar tanto en momentos cuando tenemos tan poco, por dar tanto y hasta decir, yo te voy a dar y pensar a saber cómo voy a pagar mi renta, porque te estoy ayudando con mucho. Y demostramos que nuestro Dios es grande. Y creemos en un Dios que nos salvó y que de verdad este mundo no es nuestro hogar. Y los problemas que tenemos aquí no son el final de nuestra vida. Porque después de esta vida vamos a estar con Dios. Y cuando nosotros somos generosos en esta vida con cosas, con tiempo, con dinero, con ropa, con todo lo que tenemos, cuando somos generosos y vivimos con las manos abiertas en esta vida, nosotros estamos demostrando al mundo lo que yo creo, lo que yo digo que creo de este libro. De verdad es cierto, lo creo tanto que yo no me aferro a las cosas de esta vida, yo regalo a la gente que tiene necesidad. Y Dios se ve grande en esos momentos. Eso es lo que Pablo dijo al final de su petición a esa gente que dieran a la gente pobre que conocían en otro pueblo. Él les dijo, ¿por qué? Dijo, así Dios se va a ver grande por la generosidad de ustedes. En 2 de Corintios 9, ustedes serán enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Es otro mensaje, pero le está diciendo que, hey, más que das a otros, Dios te va a dar más para que puedas dar más a otros. Así funciona Dios. Pero eso es otro mensaje. La cual, por medio de nosotros, la generosidad, produce acción de gracias para nosotros. ¿Están leyendo? No, para Dios. Para Dios, dice que produce acción de gracia para Dios. Cuando los hijos de Dios son generosos, esto debe producir una respuesta de los demás. Dice, wow, gracias Dios por lo que está haciendo tu hijo. Y sigue, porque la administración de este servicio no solo suple con plenitud a lo que falta a los santos, a los hermanos, a la otra gente, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias a Dios. Él dice, ok, hay dos propósitos. Cuando el Hijo de Dios suelta un dinero, cuando el Hijo de Dios suelta un poco de su tiempo y ayuda a una persona en necesidad, dos propósitos. Uno es cumplir la necesidad, visitar a la persona, ayudar a la persona, comprar algo para la persona que de verdad necesita. Y el otro propósito es que Dios recibe una acción de gracias de esa persona, que la persona diga, wow, gracias Dios, tú eres real, porque yo veo tu hijo y me ayudó. Y después termina, por la prueba dada por esa administración, por lo que acaban de dar, por el dinero que dieron, glorificarán a Dios por la obediencia de ustedes a la confesión del Evangelio de Cristo Mesías y por la liberalidad de su contribución para ellos y para todos. ¿Qué está diciendo? Yo quiero agarrar eso para mí. Yo quiero que tú agarres eso. Porque vivimos en un mundo que valora carros y casas y ropa y dinero y cosas. Y Él está diciendo que cuando nosotros aprendemos a vivir con las manos abiertas y dar, que nosotros demostramos que lo que creemos de Jesús es real, que es cierto, que Él murió por nosotros y nos perdonó y somos hijos de Dios. Cuando alguien abre sus manos y da hasta lo que no tiene a otro, está diciendo, yo creo que mi Padre es suficientemente grande para cuidarme. Y cuando nosotros vivimos con las manos cerradas y no ayudamos a la gente alrededor de nosotros que tiene necesidad, estamos diciendo a todo el mundo, ¿sabe qué? Yo no creo tanto en mi Padre, en Dios. Yo no creo tanto. Es más importante lo mío. Es más importante mi problema. Es más importante lo que yo tengo que hacer en mi vida. Yo no creo tanto en eso. Pero cuando tú y yo aprendemos a vivir con las manos abiertas, la demás personas dicen, ok, tú obviamente crees en algo mucho más grande. Mucho más grande. Y así Dios recibe gloria. Le voy a dar un ejemplo y después una aplicación y con eso terminamos. El ejemplo que le quiero dar es algo que yo he estado observando durante los últimos 8 meses. Hoy estaba contando los meses y 8 meses, ¿no? Mucho tiempo, no sabía que era tanto tiempo. Yo lo he estado observando en mi casa porque es mi esposa. Lo que he estado observando en ella es por 8 meses, ella estaba enferma. Al principio pensamos que tal vez era cáncer, después descartaron eso y muchas enfermedades y han descartado todo, pero sigue mal, pero mejorando, pero no bien, y ha estado enferma. Y en todo eso, lo que yo he visto en ella, porque yo no le he pedido nada, porque ella va a hacer lo que necesita hacer, lo que tiene que hacer, y yo no le he dicho, deberías hacer eso, el otro, pero ha nacido de ella seguir haciendo los mismos estudios, seguir abriendo su casa casi todos los días, a sus amigas, a la gente que ella ama, la gente de la iglesia, gente fuera de la iglesia, hacer las mismas visitas, ayudar a las mismas personas y nuevas personas. Yo he visto a ella por 8 meses, en vez de ayudar menos a otros, en vez de estudiar menos con otras personas, en vez de abrir su casa menos, ella ha abierto más sus manos. No porque yo de mi madurez espiritual le dije, Jackie, debes hacer eso. No dije eso. El Espíritu Santo en ella le hizo hacer eso. Y yo lo he estado observando. Y lo que yo he estado enseñando hoy no es tanto por lo que yo hago, es por lo que yo he estado observando en ella. Porque yo he observado a una persona vivir con las manos más y más y más abiertas. Ella siempre ha sido generosa, pero a través de su enfermedad ha llegado a ser mucho más generosa. La idea grande de hoy, yo la aprendí de la palabra de Dios y de ella, que mire, ella ha estado aprovechando su problema por ayudar a otros en medio de su problema. Y lo que Pablo dice es, cuando hacemos eso, Dios recibe gloria. Ella no recibe gloria, Dios recibe gloria. Porque yo miro a su vida y yo digo, wow, yo creo más en Dios. Yo creo más en Dios. Yo creo que todo esto es cierto. Más por ver cómo ella ha vivido. Y cuando tú y yo vivimos con las manos abiertas, Dios recibe más gloria. Entonces, una aplicación, con eso terminamos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Hay algunas posibilidades? Todos, yo incluyéndome a mí, todos podríamos salir de aquí y sentir un poco mal, un poco culpables, porque deberíamos ser más generosos y somos egoístas y que somos malos. Otra alternativa, otra posibilidad, es podríamos decir, ok, yo voy a tomar cada oportunidad que se presente enfrente de mí para ayudar a otros. Si es dar tiempo, voy a dar mi tiempo. Si es dar dinero, o comprar ropa, o comprar tarjetas de comida, o tarjetas de gasolina, o lo que sea, yo voy a ayudar a cada persona que yo veo que necesita mi ayuda. Y yo voy a confiar tanto en Dios, que yo voy a creer que si Dios no quiere que yo ayude a alguien, Él no va a poner a esa persona enfrente de mí. Pero si Él quiere que yo ayude a alguien, va a poner a la persona enfrente de mí. Y si yo ayudo a esa persona, voy a estar ayudando a Jesús. Eso es lo que debemos de hacer. Deberíamos salir de aquí motivados a ayudar a las personas. Y soltar nuestro tiempo y nuestro dinero. Un comentario más. Si tú no has tomado la decisión que vimos en los videos, Jesús dijo, crean y se bauticen y serás salvo. Si tú no has tomado esa decisión, estoy tan feliz que estás aquí, pero quiero decirte un párrafo al final. Jesús enseñó vez tras vez que no por ayudar a otras personas serás salvo. Que todas las cosas buenas que hacemos son como trapos sucios delante de Dios. Y lo único que nos salva es creer en Él. Y de gente grande ya tomar una decisión de creer en Él y bautizarnos y entrar en paz con Él. Entonces, si tú no has tomado esa decisión, tu próximo paso no es tanto ayudar a otra persona, aunque eso no es malo. Tu próximo paso de este mensaje es ver la generosidad de Dios que ofrece salvación a ti y tomar esa decisión y entrar en paz con Dios. Cuando nosotros vivimos vidas generosas, quiero repetir un verso juntos. Algo pasa. La gente ve a Dios a través de nosotros. Pongámonos de pie. Vamos a terminar con ese verso. Leámoslo juntos. Es Mateo 5, 16, página 4. No lo saben de memoria. Yo tampoco. Mateo 5, 16. Hey guys, is it back there? There we go. Very good, thank you. Vamos a decir eso juntos, porque ese es el resumen del mensaje en la palabra de Jesús. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Cuando ayudamos a otros, ven a Jesús. Y eso es lo que Él quiere. Vamos a tomar un tiempo de responder a Dios ahora. Vamos a cantar. La comunión está preparada a los lados. Te invito a que participes si está preparado en tu corazón. Es un tiempo de responder a Dios. Mire, en la Biblia cuando la gente escuchaba la palabra de Dios, después respondía a Dios. Yo no sé cómo tú tienes que responder a Dios. Pero eso sí sé. Que si tú has escuchado su palabra hoy, Él te ha hablado. Y tú tienes algo de qué hablar con Él. Tal vez en ese momento tú estás pensando en alguien que necesitaba tu ayuda en la semana pasada y no le ayudaste. Habla con Él. Pedile perdón. Decirle que al salir de aquí harás una llamada y ayudarás a esa persona. Tal vez ahorita tu respuesta a Dios, tu negocio con Dios es hablar con Él de tomar esa decisión, de volver a Él y bautizarte. Habla con Dios. Mientras que están platicando con Dios, cantando, tomando comunión, si quieres hablar conmigo, si quieres orar, si está en un momento de querer tomar la decisión de volver a Él y bautizarte, yo voy a estar ahí atrás con mi familia, solo que yo oro contigo. Dios, gracias por este día, por ser bueno con nosotros. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a ser las personas más generosas de esta ciudad, aún en medio de nuestros problemas. En tu nombre oramos. Amén.
Para más enseñanza práctica de la Palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com. Esperamos su atención en el próximo programa, pero antes de ese momento, visítenos en el internet www.pazcondios.com.